Entonces, vamos en la sesión número 4 de 30 días para aprender la Biblia. En las sesiones pasadas hemos visto hasta ahora lo que venía siendo como la base histórica, por así decirlo. Cómo se dividen los libros, cómo se separa el Antiguo Testamento. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento, estamos en orden cronológico todavía. Vimos la era de la creación y la era de los profetas, si no me equivoco. Sí, esas son como las dos que hemos visto. No, los patriarcas.
Sí, creación, patriarca.
Sí. Estamos entrando ahora a la edición número 4. En la edición número 4 se pierde un poquito ya esta parte de cronología. No porque ya no esté dentro de la línea de tiempo del Antiguo Testamento, sino porque ya está pasando de forma paralela con lo que ya hemos visto. Sí. Los libros poéticos y proféticos, que son los que nos vamos a enfocar en esta sesión, vendría siendo estos dos. Si nosotros vimos los históricos, que pues son los que, por así decir, rigen la línea de tiempo en el Antiguo Testamento, que son de Génesis hasta Esther. Y mientras está pasando todo esto, va pasando a la par esto y esto. ¿Sí? Ahí está como el tiempo de los libros poéticos específicamente. En el caso, por ejemplo, de Job, Job se escribe, se supone que se escribe en el periodo de Génesis. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Segunda Samuel, Primera de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Entonces va pasando como a la par. ¿Sí? Ya no es como más adelante o más atrás, sino que conforme estaba pasando un evento histórico, estaba siendo escrito también un evento poético, digamos. Hasta aquí eso bien, ¿no?
Bueno, es que poético no nada más está hablando de poético, sino...
No, sí entra en categorías dentro de la misma poesía, simplemente es como para que se entienda ese concepto que es a la par. O sea, no que tiene su propia línea de tiempo, simplemente que estaba pasando cuando estaba pasando otra cosa.
O sea que aunque la forma en que se escribió fue poético,
tiene historia.
Sí, o sea, tiene un sentido, pues,
de... Sí, o sea, no es nada más como una rima bonita ya. Dentro de la poesía hebrea, que es la que, pues en la que estamos ahorita, existen tres tipos principales. ¿Sí? Existe la poesía lírica, instructiva y la dramática, que yo creo que es esto que mencionabas tú. En el caso de la poesía lírica, está escrita con la intención de que sea cantada o sea recitada con una música de fondo, o sea, es algo como más artístico. En el caso de la poesía instructiva, para enseñar principios de vida, es, pues, básicamente, sí, lo que podría ser como proverbios o ciertas, los libros poéticos tienden a combinar, o sea, tienen como una principal, pero toman un poquito de las otras también. Entonces, en el caso, por ejemplo, instructiva, pues yo creo que proverbios sería como el más cercano a ser totalmente instructivo. Y la poesía dramática, que narra una historia en forma poética. Okay. Dentro de la poesía, ya ignorando un poquito la categoría, dentro de la poesía general hebrea existen dos técnicas principales que eran las que más se utilizaban, que vendría siendo el paralelismo y el sentido figurado. El paralelismo busca relacionar dos ideas para entender un punto. Básicamente yo relaciono, tú lo puedes ver en la Biblia con estructura de una frase, una coma, un punto y coma, y luego otra frase. ¿Sí? Y la idea es que a través de paralelismos tú puedas tener un mejor entendimiento de lo que está intentando decirte el autor, digamos, ¿sí? En el sentido de figurado, que es algo que ya habíamos estudiado, no me acuerdo cuándo. El método inductivo. Son expresiones que se usaban para ilustrar una idea de forma más detallada. Sí, básicamente lo que tú pudieras llamarle ahorita como analogía, si quieres verlo así. El paralelismo tiene 6 tipos de paralelismo, por así decirlo. Que vendría siendo... Espérame. Que vendría siendo los siguientes. El primero sería sinónimos. En la palabra, si no me equivoco aquí... No, sí, sinónimos. Que es nada más, las ideas presentadas son similares. Y aquí abajo viene un ejemplo. En este caso es un Salmo 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas.
Ambas frases están diciendo lo mismo, ¿sí? Pero está haciendo como un énfasis. Sí, esa es la idea del paralelismo, simplemente como enfocarte en el punto central a través de ya sea comparaciones o repetir las cosas. ¿Sí?
Sintéticos, la segunda parte completa de la primera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Antitético, la segunda parte contrasta la primera. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Sí, entonces la primera parte está diciendo como A, y luego la segunda parte está dándote una consecuencia o un contraste a la primera parte.
Emblemático, la primera línea usa el sentido figurado para ilustrar la idea en la segunda línea. Creo que aquí me equivoqué. Sí, creo que aquí me equivoqué.
No, está bien.
¿Seguro?
Sí.
Como dijeron, van por las corrientes de aguas, así que van por ti, oh Dios, en mí. Es que creo que se entraría en sentido figurado, no en paralelismos.
No, está bien.
¿Sí?
Es paralelismo emblemático. La primera línea usa una figura literaria para ilustrar la idea de la segunda línea.
Okay. Bueno. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, en alma mía. Sí, entonces por aquí el sentido figurado sería esta parte del cielo brama por las corrientes de aguas.
Así que es nada más como una... cosa natural que pasa.
Y ya está utilizando el autor para dar a entender su...
Pues sí.
Climático. La segunda línea repite la primera, excepto las últimas palabras. Y tenemos Proverbios 31:4, que es, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes de la sidra. Que aquí lo que se repite es esta parte, no es de los reyes, no es de los reyes.
Que se usa como efecto dramático.
Y formal, ambas líneas completan la idea. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte.
No sé si hasta aquí haya alguna duda.
Me regreso un poquito. Paralelismos son sinónimos, sintéticos, antitético.
Emblemáticos, climáticos y formales.
Y luego vamos al sentido figurado.
El sentido figurado, otra vez repitiendo nada más, son expresiones que usaban en ese entonces para ilustrar mejor un concepto o una idea. ¿Sí?
El primero que tenemos es el símil, que compara dos objetos sin parecido. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas.
Que realmente pues, no tienen relación, se pudiera decir, pero todas las usa como para otra vez llegar a un punto.
Pues es que no es mucho la misma
relación, ¿no? Sí, la niña de los ojos y las alas no tienen relación entre ellas dos.
Literalmente, estamos sí, hablando literalmente.
Sí.
Pero los dos te transportan a la misma idea. Seguridad.
Aquí estamos hablando literalmente 100%, no entremos en qué significan las cosas tanto.
Metáfora que compara una cosa con otra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que es lo que ya hemos visto antes. Hipérbole, que es una exageración para enfatizar. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas.
Es este drama 100%.
Pregunta retórica. Es una pregunta que hace una declaración. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Y personificación, que le da características humanas a un objeto. Que hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. En este caso, pues, se pudiera agarrar esta parte del sol conoce su ocaso, donde
el sol obviamente es un objeto sin vida.
Y le está dando esta...
¿Eh? ¿El sol
sí? Sí, sol no... Pues el sol es una piedra grandota quemándose.
Es una explosión.
Es una masa vacía,
no tiene vida en él.
También
es
activo que le vida.
No.
Bueno.
Todos los seres vivos tienen que tener procesos de vida.
Si él se reproduce,
él
se está moviendo, él dice que él se
fue. Pero no se reproduce. Y técnicamente no se está muriendo, se está consumiendo, porque es algo que pasó hace mucho y está ahí en cámara lenta consumiendo. Bueno, cámara lenta para nosotros.
Bueno, dejen su pelea de ñoños para después.
Básicamente la idea es crear características humanas a un objeto inanimado. En este caso, pues el sol sería este objeto inanimado y esta parte de característica humana sería...
Bueno, en su caso, obviamente, pues el sol no tiene conciencia, no sabe... No está pensando, ya llegó mi ocaso.
¿Sí? Entonces, esa es la parte de personificación.
Nada más ahí en la parte la de atrás, de la metáfora. Uh-huh. Si viene el pastor, nada más faltará. ¿La metáfora cuál es?
Es que son las dos.
No, es que yo apunté aquí metáfora. Una comparación en que una cosa es dicha ser otra. Es lo que yo tengo de metáfora aquí. Compara una cosa con otra.
Y ahí creo que...
No, entonces a lo mejor la comparación sería que va, es mi pastor. Que, o sea, literalmente no es tu pastor, me explico. Tú no eres una oveja, literalmente. ¿Sí, no? No sé.
Sí, me parece...
En literal.
Sí, literal me parece más acertado.
Sí, por eso es metafórico. No es que Dios sea un pastor.
Entonces ahí sería nada más
por el
pastor.
No, sí, nada más sería que va a ser mi pastor.
Algo que podamos decir aquí es: el paralelismo sí se enfoca usando las dos líneas, el sentido figurado no necesariamente. Entonces, sí, técnicamente sí pudiera ser. Pudiera hacer eso. El paralelismo sí te está hablando del verso completo, que está utilizando dos líneas mínimo o dos ideas. En el sentido figurado, pues simplemente una expresión. La expresión no tiene que ser el versículo completo, puede ser una parte del versículo. Por ejemplo, este hipérbole, pues sí sería todo el versículo, porque todo el versículo es... Sí.
También creo que estaría padre añadir que en las hipérboles también suceden en los libros históricos. Por ejemplo, lo vemos en el libro de Josué, cuando entran a la tierra prometida, y que Dios dice que maten a todos, a hombres, a mujeres, a niños, y que no dejen a nadie vivo. Son hipérboles, porque cuando sigues leyendo, ves que estaban vivos todavía después de eso. Y Dios no enjuicia como desobediencia. ¿Me explico? Entonces, le dice Dios, ve y mata niños, niñas y todo, y que no quede nadie vivo. Van, conquistan. Y después de ciertos capítulos que sigues leyendo, el pueblo ese todavía estaba vivo ahí, o sea, había un remanente, un grupo. Entonces son hipérboles también en esta parte de los libros históricos.
Es como para agregar efecto dramático.
Sí.
Pero sí, hay un juicio, porque luego...
No, en todos los casos. Pero los
Bueno, pero yo creo que eso más que... O sea, creo que la idea de que el hipérbole sí se utiliza en libros históricos sí es acertada. También, de todas formas, siento que esas cosas se tienen que estudiar como para no equivocarse y decir, es un hipérbole, y ya, fierro.
No, porque, o sea, aparte, por ejemplo, ahí podría decir, entonces, ¿por qué pecó? porque no hizo lo que Dios mandó tal cual.
Bueno, pero el tema aquí es el estilo de la narrativa. Al final del día es eso, lo que se está tratando aquí es el estilo.
Sí.
No propiamente la parte de qué pasó y cómo pasó.
No, pero sí creo que es interesante.
Pero sí, el uso.
Que hay hipérboles, porque en la parte histórica, porque no es que Dios fuera a matar a todos, a cometer genocidio, ¿no?
Sí, de hecho algo, o sea, ahorita estamos viendo esto porque los libros poéticos y proféticos hacen mucho uso de estas dos cosas. Sí, la forma de escritura de los libros está muy ad hoc a esto, pero en realidad toda la Biblia contiene esto. O sea, no es así como que nada más los libros poéticos y proféticos, en general toda la Biblia contiene esto, más esparcido ya en otras partes. Pero tú puedes leer cualquier cosa y es algo común que te puedes encontrar. Entonces, si es si lo vas a encontrar fuera de los libros poéticos y proféticos. Okay, ahora sí. Entonces ya vimos esta parte de técnicas literarias, tipos de poesía. Y ahora sí vamos a ver los cinco libros poéticos. ¿Sí? Los cinco libros poéticos vendrían siendo Job, que es Sufrimiento y Soberanía de Dios. Explica, Job es un hombre bueno y económicamente bendecido, cuyas fortunas toman un giro repentino. El libro presenta de forma dramática las luchas internas de Job, tratando de comprender el porqué, hasta que decide someterse a la soberanía de Dios. En el caso, por ejemplo, de Job, sería un libro de poesía histórica, narrativa, ¿sí? Y usa mucho, sí, hace mucho uso de los hipérboles, ¿sí? Tú te puedes meter a leer el libro de Job, supongo que ya todos lo leían, no lo he leído. Ya te iba a hacer el feo. Pero bueno, Job hace mucho uso de esto, ¿sí? Y no hace tanto uso, por ejemplo, de lo que venía haciendo paralelismos, como pudiera ser de otras técnicas. Salmos, adoración en público. Salmos significa el libro de alabanzas. Este libro es una colección de 150 salmos utilizados como un libro de alabanza en lugares públicos. David compone alrededor de la mitad de estos, mientras que otros autores varios componen el resto. Entonces David se rifa como en la micha y ya así como que los demás ahí va agregando, mijo. Salmos sí hace mucho uso de las dos técnicas y es hablando en la poesía, pues es poesía lírica 100%. Proverbios, que es sabiduría para vivir. El propósito de este libro es impartir sabiduría. Destaca enseñanzas prácticas, discernimiento, disciplina y valentía. El mensaje es que una vida de sabiduría y rectitud debería evitar una vida de necedad. Sí, Proverbios se enfoca mucho en esto de haz esto para que no te pase esto, o si haces esto te va a pasar esto. Entonces es poesía instructiva. Después tenemos Eclesiastés, que es futilidad de propósitos temporales. Salomón, con sus recursos ilimitados, intenta encontrar sentido en placeres, riquezas, sabiduría, etc. Y nada le es suficiente. Después de buscar, concluye que una sola cosa satisface al hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Nada?
¿Nada?
Sí, sí es futilidad. Se escucha raro esa palabra, pero sí es futilidad.
Y luego tenemos a Cantares, Manual de Matrimonio de Dios. Esta poesía dramática ilustra la intimidad de Salomón con su esposa Sunamita y a través de esto muestra la perspectiva de Dios en el amor matrimonial. Entonces, esos son los cinco libros poéticos que tenemos en el Antiguo Testamento, cada uno con su categoría de poesía principal, pero comparte un poquito con las otras también. Y pues cada uno hace uso de las técnicas literarias poéticas que acabamos de ver.
Así es.
Ahora pasamos a los libros proféticos. Los libros proféticos abarcan desde Isaías hasta Malaquías, que en Malaquías termina el Antiguo Testamento. Los libros proféticos tienen cuatro características principales, que vendría siendo primero que nada la designación, profetas mayores y menores. Los libros proféticos se dividen en dos designaciones, mayores y menores. Los profetas mayores son los primeros cinco libros poéticos y los menores son los 12 restantes. La designación de mayor solo se refiere a que los escritos son más extensos,
por eso se llaman mayores. No tiene nada que ver como con la importancia o qué tanto hizo o qué tanto se dio a conocer. Simplemente es que el libro es más largo. O la aventura que se aventó, la odisea que se aventó el profeta fue más detallada. Ah, pues es que como de todas formas voy a pasar la presentación.
Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. Para recordar.
Pues nomás dígame.
Estoy escribiendo, entonces no puedo hacerlo rápido.
Es que como yo ya... O sea, como ya no estoy escribiendo ni nada. Está muy chiquita el La pantalla está muy chiquita.
Me siento que estamos de la vista.
Yo le puse una nota que está padre.
¿En qué? ¿Designación?
No, atrás, como antes de todo, dentro de lo de la introducción de los profetas, lo que dice el profetizar es proclamar la palabra de Dios. Eso, profetizar literalmente significa nada más proclamar. Y dice, es proclamar la palabra de Dios para el futuro y para el presente.
Sí, de hecho es algo que menciona más adelante.
Ah, no sabía, perdón.
Te perdono.
La otra categoría o otra característica que tienen es el periodo. Sí, todos los profetas y todos los libros proféticos del Antiguo Testamento se dividen en tres periodos, que es preexilio, exilio y postexilio. Sí, que es antes de que conquistaran Israel y Judá, mientras está... y luego post, donde ya van regresando. Ah, el preexilio, yo sé que no se ve mucho, pero aquí te menciona, por ejemplo, te dice, por ejemplo, que Israel escribe Osea y Amós. Los libros de Amós y Osea están dirigidos a Israel.
Después te dice que a Judá está escrito Habacuc, Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Sofonías,
Sofonías
y Lamentaciones. A Siria, Jonás y Nahum, a Edom, Obdías, y luego en exilio de Babilonia, es Ezequiel y Daniel, que son los que están en Babilonia escribiendo para
pues las aventuras dentro de Babilonia.
Y después de
que ya son libres
de eso, que pasan los 70 años de cautividad, a Jerusalén escribe Ageo, Zacarías y Malaquías.
Recordemos que esta es una de las características también. Son cuatro características de los libros proféticos.
Esta es una de las características.
Es el periodo.
O sea, ya sabemos que tienen su designación de mayor o menor, que es nada más por la extensidad del libro. Y luego estamos viendo ahorita que
es también por periodos.
¿Sofonías?
Sofonías. Está en inglés. Es que el libro está en inglés. Pues traduzco todo. Es que es mucho trabajo hacer diagramitas así. Bueno, te toma mucho tiempo, pues.
Es que le voy a poner...
Sí, es que la neta en mi monitorcito ese pues se veía bien. Yo dije, no, pues está bien. Porque había pensado poner primero estos dos y luego ya en otro este. O primero este y luego ya estos dos. Sí, pero quería que estuviera todo en una... Todos estamos cegatones, fíjense.
Yo no.
Tú también, ¿qué quieres? Claro que sí.
Tengo vista 20-20.
De 100-100 será. Ustedes me dicen, ¿eh? Ay.
Pero yo lo tengo acá, ¿eh? Ya sé que es mal abierto en el retorno, pero exilio dos profesiones principalmente verdes, que es la misma noche.
Les puse la tabla así porque se me hace que la información está más rápida de acceder. ¿Listo? Ok. Esta es otra vez la línea de tiempo. Si se acuerdan, habíamos visto, por ejemplo, que aquí se escribe la mayor parte de los libros poéticos. Aquí se escribe Jobá, que arriba tendría. En el caso de los libros proféticos, la mayor parte de los libros proféticos describen el periodo donde está ocurriendo Segunda de Reyes. Aquí viene otra vez a Israel, Oseas, Amós, a Judá, Habacuc, Isaías, Jeremías. Entre Segunda de Reyes y Esdras, se escribe Ezequiel y Daniel. Mientras está pasando Esdras, se escribe Ageo y Zacarías. Y Nehemías se escribe junto con Malaquías. Es como un periodo, no es que se esté escribiendo así exactamente al mismo tiempo, así simplemente es, mientras estaba pasando esto, también estaba pasando esto. Y no hay como que un momento exacto que se sepa, donde, ah, sí, en este momento se empezó a escribir este libro. Ok, la otra es predicciones, que es foretelling. Le puse esto en inglés porque en inglés como que los separa un poquito mejor. Pero básicamente predicciones está hablando de predecir el futuro. Sí, literalmente, pero algunos libros proféticos contienen esta parte de predicciones que te está hablando de cosas que van a ocurrir. En el momento en el que estaba siendo escrito, cosas que todavía no habían ocurrido, que van a ocurrir o que salen más adelante en la Biblia que ocurrieron. O incluso cosas que aún no han ocurrido que en el libro te está diciendo que van a ocurrir. Sí, el ejemplo más claro que conocemos de esto pues es Daniel, donde sale casi toda la historia del mundo. Y algo que me pareció importante es que la habilidad de predicción, entre comillas, no es más que Dios informando al profeta de acontecimientos futuros. No es que el profeta tuviera poderes místicos, no es que, ah, sí, yo veo el futuro, ah, déjate leo, déjate digo qué va a pasar. Simplemente es que Dios le estaba diciendo, va a pasar esto. Si recordemos que los profetas, a final de cuentas, eran simplemente voceros. ¿Sí? Entonces, pues por eso puse este parrafito. ¿Sí? Proclamación, predicar las enseñanzas de Dios, que era eso que mencionaba Aarón. Profetizar significa proclamar. Proclamar es predicar. Mientras que el ministerio de predicción es más dramático, el ministerio de proclamación es algo más común en la vida de un profeta. Esto simplemente significa proclamar las enseñanzas de Dios a los hombres. Y en esta parte de proclamación hay tres características en este ministerio. Que el primero es exponer el pecado y exhortar una vida más recta. El segundo es advertir de un juicio si la gente no regresa. Y el tercero es proclamar la venida del Mesías. Entonces es algo que tiene tres partes. ¿Sí?
A ver,
esa es la última. Sí, ahí, ahora sí que.
A ver, pero ya me perdí porque dijiste que había cuatro características principales en los
discípulos. Sí, no, son cuatro. Designación, periodo,
Lo predicciones y proclamaciones. O sea, todos los libros proféticos contienen algo de estas cuatro características, ¿sí? No todos los libros proféticos, por ejemplo, tienen predicciones del futuro aún no ocurrido, pero todos los libros proféticos comparten estos cuatro puntos, por así decirlo. O sea, todos son mayores o menores, todos entran en algún periodo de pre-exilio, exilio o post-exilio. Todos tuvieron predicciones y todos, el punto principal en realidad de todos es la proclamación. Sí, por eso son cuatro características de los libros proféticos. Los libros proféticos serían desde Isaías hasta Malaquías. No sé si quedó claro eso, si se quedaron con alguna duda.
¿Por qué dice ahí advertir de un juicio si la gente no regresa?
Advertir de un juicio, por ejemplo, en el caso de Jeremías que estamos estudiando.
No regresa, es de que no se vuelve.
No se vuelve en sí.
No regresa a
Dios. Sí, es que lo tradujo.
Sí, es que lo traduje directo. Por eso también hay una parte que dice mejores. Sí, pues puede ser si no se vuelve, si no...
¿Lo voy para que lo edite? Póngale ahí. No se vuelve a Dios.
A ver, entonces el primero era designación, el segundo periodo, el tercero...
Predicción.
Ajá. Y el cuarto,
proclamación. Y ya, es todo. No sé si tengan dudas o algo.
Pues las tablitas no van a las pasan.
Vamos a mandar la presentación.
Sí, nada. Ahorita. A ver, eso que te digo. O cambia.
Nada, para que lo digas primero, presentele.
Y hay una, pusiste ahí, hay un error de ortografía.
No es cierto, yo no tengo errores ortográficos.
Mejores.
No es cierto, yo no tengo errores ortográficos. Bueno. Es que es hebreo. Es latín original.
Oiga, yo sé que ya se nos hace tarde, pero la compu no tiene pila. ¿Podemos hablar 5 minutos para que se cargue un poco?
No, vamos a darlos.
Sí, vamos a dar un break.
Entonces, esto aquí lo dejamos.